con voz propia.
Raquel Esther, amigo de Radio Sefarad, hoy sigo con esta serie de entrevistas de humor judío en la Argentina. El que va a acompañarlos hoy es Ricardo Talesnik, un talentoso escritor y artista de muchos quilates. En este momento mismo ustedes tienen representando una obra de él en Madrid, que allá se debe llamar La Pereza, que acá se conoció como La Fiaca y que recorrió el mundo entero. Yo recuerdo que la primera vez que en España se representó La Pereza, la hizo Fernando Fernán Gómez, un actor maravilloso, a quien yo siempre recordaré por una de las que creo es una de las 10 mejores películas que vi en mi vida, que es La Lengua de las Mariposas. Ricardo dice que él vendió bananas en el mercado de abasto, que él fue camionero, pero que cuando lo quisieron hacer entrar a una oficina, ahí desistió de todo y se puso a escribir La Fiaca. Y La Fiaca fue un éxito sensacional. Pero no solo eso, él escribió muchas cosas más y sigue, es muy prolífico escribiendo. Entonces le vamos a pedir que se presente, que nos cuente un poco de su vida y un poco del humor que él hace. Como les dijo Jenny en la entrevista anterior, él estuvo casado con Jenny Traires y juntos actuaron en un montón de lugares, así que también puede aportar un poco de lo que fue esa experiencia. Ricardo, este micrófono es tuyo.
¡Hola, España! Antes que nada, antes de comenzar a hablar, quisiera decir unas palabras. No, quería aclarar, yo a lo mejor te di mal la información hace un ratito. Se está dando La Fiaca en España, pero en gira. Todavía no llegó a Madrid. Quería aclarar eso. Para que no vayan a darse a lancen sobre la boletería. Sobre la taquilla, ¿no? Le dicen. La taquilla.
¿Se llama La Fiaca o La Pereza?
La Pereza. La está haciendo en gira un grupo de Alicante, Valencia, que se llama Mascarat. Mascarat.
Bueno, contale un poco de lo que fue tu vida, cómo llegaste al humor, cómo llegaste a ser tan prolífico como escritor. Porque...
Bueno, mi primer chiste lo hice a los 3 años de edad. Mamá y papá se estaban reconciliando después de una nueva pelea. Yo me acerqué y le dije, ahora que se amigaron, ¿por qué no se pelean otra vez? Ese fue mi primer chiste. Sí, mamá se rió, papá no le gustó nada. Y se ve que me marcó para toda la vida esto. Fue la repercusión positiva y la negativa fueron tan fuertes que me marcaron. Entonces quise repetir esto hasta hoy, ¿viste cómo comencé esta entrevista? Así que no puedo dejar de hacer chistes cuando tengo público. En otras circunstancias me cuesta más. Y fui niño. Y fui actor de niño. Hasta los 12 o 13 años más o menos. Ahí ya me alejé del ambiente porque mi padre, que trabajaba en el mercado de abasto, un mercado donde se vendía fruta y verdura al por mayor, quería llevarme para sus huestes, y me decía que la gente del ambiente artístico, que eran todos degenerados, me decía mi papá, y tenía miedo que yo terminara siendo lo que él decía en su lenguaje de aquella época, estoy hablando de muchos años atrás, maricón, digamos, ¿no? Para decirlo suave, no usaba otra palabra, ¿no? Entonces me retiró del ambiente artístico. Mi mamá sufrió por eso, pero como estaban ellos en plena disputa, yo me incliné para el lado de dejar los estudios, dejé piano, dejé el teatro, dejé todo, y me fui con papá al abasto, pero para no trabajar, para que él me ampare y me proteja, y llevo un ratito, 10 minutos por día, hasta que llegó un momento que mi padre ya no quiso protegerme más. Yo ya tenía 22, 23 años, y me dijo una cosa que me ofendió mucho. Me dijo, te tenés que ganar la vida por tu cuenta. Llegó el momento. Me sentí abandonado, mal. Entonces intenté diversos trabajos, y uno de ellos fue comprarme un camión con la ayuda de mi viejo, mi padre, que me prestó el dinero para comprarlo. Hice fletes en general, manejando el camión yo, y llevando banana desde el puerto al mercado de abasto, y al mismo tiempo comenzaron mis inquietudes de cinematográficas. Me gustaba mucho el cine y quería llegar a ser director de cine, entonces empecé a estudiar en cineclubes. El abasto y las bananas y el camión no me gustaban nada, y entré en el diario La Razón, un vespertino, en la sección de relaciones públicas, y debía redactar diariamente un informe sobre mis gestiones. Y así, practicando, un día me salió una escenita breve, un gag visual, un chiste mudo, que me gustó mucho, y yo estaba muy inspirado en ese momento justamente por un programa que se llamaba Telecataplum, ese programa uruguayo al que seguramente aludiste cuando entrevistaste a Jenny Trailes. Allí trabajaba ella, todavía no había tenido el disgusto de conocerla, y me influyó mucho Telecataplum. A mí fue lo mejor que se hizo en humor en la historia de la televisión rioplatense, y te hablo desde entonces, hace 40 años hasta hoy. Nunca hubo un programa como ese, de tanta calidad visual, de libretos, de actuación, en un equipo fantástico, al que todavía hoy recuerdo con emoción y con cariño. Y las primeras cosas que escribí, los primeros chistes, los gags, se los llevé a uno de los libretistas y creadores del programa, Jorge Scheck. Cuando venía a Buenos Aires a grabar, se alojaba en un hotel, me acerqué a ese hotel, me atendió bien, le di mis materiales, me dijo: volveme a ver cuando vuelva en un par de semanas. Lo fui a ver, y caminando por la calle Callao, me dio su opinión sobre ese material. Me dijo: rompa y escriba, rompa y escriba. Así que le hice caso, lo rompí todo lo que le llevé, y seguí escribiendo con mucha audacia. Me acercaba un actor famoso, salía en un teatro, Juan Verdaguer, por ejemplo, lo paraba en la calle, le daba mis sketches, y fui a ver a un gerente general de la agencia de publicidad Walter Thompson, y le representé los sketches en la oficina, y me tiraba sobre la alfombra. Una hermosa época, porque no era todo ilusión, todo optimismo, no había escepticismo, no había miedo, me tenía una fe, una confianza extraordinaria. Y esos sketches llegaron a manos de un director que se llamaba Juan Silbert, que tenía un programa, que Show 90, y se fue el autor que lo escribía, y él me llamó a mí, me dijo que me juntara con otro autor. Me junté con un autor que no conocía, de quien había visto sketches muy buenos en teatro, Enrique Berni, que un gran escritor literario, y juntos escribimos 3 programas, hasta que en el cuarto nos echaron porque habíamos escrito un programa de humor negro antes de que llegaran los ¿cómo se llaman? Los del humor negro americano, los Locos Adams. Cuando los Locos Adams vinieron, es decir, cuando vino la aprobación del extranjero, después se podía escribir humor negro en Argentina. Nosotros nos anticipamos y nos echaron. Y así empecé a escribir, y luego escribí un show muy importante, muy complicado, me quedé desocupado, y salió otro programa serio, Historia de Jóvenes. Me llamaron porque me conocía el asistente, porque me había conocido en ese show importante, lleno de estrellas, y ahí escribí por primera vez algo autobiográfico, un primer programa que se llamaba Un Domingo, que era una historia basada en mi propia vida y en la de mis padres, y lo dejé en un escritorio de TV2. Me llamaron por teléfono, me llamó el director, Marcelo Simonetti, para decirme que mi libreto inauguraba el ciclo donde estaban los principales autores de la Argentina, y le había gustado tanto a él que inauguraba el ciclo. Y ahí sentí por primera vez, me sentí más importante. Me puse tan contento que pegué un salto en el cuarto donde yo escribí, y me di con la cabeza contra la punta de un placar abierto, y tuve un chichón que me duró 10, 12 años por lo menos. Y bueno, y así empezó mi carrera. Y un día, pensando justamente una historia para Historia de Jóvenes, que era este programa de TV2, surgió la idea de la fiaca, que sentí que era para teatro, escribí la fiaca, la estrené, se convirtió en un boom, se dio en 30 países, y así empezó todo.
Yo recuerdo tuya una película, o que vos escribiste un libreto para 100 veces no debo. Contame un poco qué representó eso en tu vida.
100 veces no debo fue la primera obra después del éxito de La Fiaca, que fue un éxito muy grande. O sea, decía de mí que era un dramaturgo, que esto, que el otro. Pero al mismo tiempo, cuando se había estrenado La Fiaca, yo escuchaba voces del otro lado de la cosa, que por ejemplo los que decían Talesnik es autor de una sola obra, o La Fiaca el segundo acto es más flojo que el primero, tiene muchos demasiados apagones, en la próxima te quiero ver, y bueno, y eso pensaba más en mí que la parte del elogio, porque tenía dudas e inseguridades acerca de mis valores, porque como no había hecho nada para merecer este éxito, no había sufrido, no había sangrado, no me habían castigado, no tuve que pasar por ese calvario que dicen que hay que pasar para poder tener derecho al éxito, me divertí, escribí lo que sentía, lo que tenía ganas, y me pasó eso, pero tenía culpas también, entonces me agarré de esas voces negativas, entonces para escribir la segunda obra, para demostrarle a todo el mundo que era un autor serio, no exitista, no comercial, profundo y duro, escribí 100 veces, 2 años estuve para escribirla rompiendo papeles, hasta que la estrené. Y le di tan duro al público que vino a carradas de entrada, tan duro le di que dejaron de venir el mes. Porque en los ensayos había muchos chistes en la obra, porque me sale naturalmente el chiste al escribir, pero cuando ensayaban con un elenco serio y un director serio, me decían, hay mucho chiste, así que eliminábamos chistes con mi acuerdo, porque yo quería demostrar eso, quería darle duro a la gente. Y bueno, le dimos duro, y la obra duró un mes y pico, bueno, después siguió, pero floja de gente, no fue éxito. Pero en el 90 la agarró Alejandro Doria, y la filmó con un elenco muy bueno, de Brandoni, Lupi, Norma Leandro, Andrea del Boca, un muy buen elenco, Darío Grandinetti, he nombrado acá algunas figuras que tienen éxito en España, son muy respetadas, y en cine tuvo éxito, en cine anduvo muy bien, Alejandro Doria la dirigió con su estilo, pero con humor, y anduvo bien.
Y vos, en uno de tus escritos que yo he leído, decís que en tu vida estás orgulloso de dos cosas: haber pedido plata prestada 2 veces y haberla devuelto. Yo creo que ese es un mérito muy grande, porque si algún día vas a ir a España, nadie va a tener miedo de prestarte algo,
¿no? Sobre todo que hay un tercer mérito. ¿Cuál? Porque esa plata que pedí prestada solamente 2 veces y que devolví, la devolví ayer.
Así que puede. Bueno, la entrevista está llegando al final por problemas de tiempo de Radio Sinfarad.
Quisiera hacer una mención, si me permite, una mención. Porque el reportaje anterior lo hizo Jenny delante mío, ahora está ella escuchando esto, y no puedo dejar de hacer un homenaje serio, sincero, a lo que significó Jenny Trailes en mi vida. Ahí empecé a actuar de nuevo, al casarme con ella, empecé a actuar de nuevo, y para mí fue muy, muy importante empezar a actuar, no por haber logrado yo haberme hecho famoso actuando y por haberme hecho millonario actuando, pero lo que aprendí de mí mismo actuando, lo que me sirvió el trabajo con ella, que se sacrificó la pobre porque yo era novato y se entregó incluso a mis manos como creador, y la que más oficio tenía en el campo de la actuación era ella, me ayudaba también mucho a escribir, pero así que quería rendir este homenaje a esa unión con ella, que fue muy importante para mí en el aspecto personal y en el aspecto profesional, artístico, humano y hasta espiritual.
Muchas gracias, Ricardo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta nueva entrevista que estamos haciendo sobre el humor judío en Argentina. Ya recibirán más material. Muchas gracias.